Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos, amigos. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Y bueno, un gran día porque hoy vamos a tener el placer de conversar con uno de los grandes entrenadores en toda la historia del boxeo cubano y también con uno de los grandes desde el punto de vista profesional como profesor. Así que ya nos vamos con nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer, qué honor, qué gusto de tener la posibilidad de conversar, de charlar, de dialogar unos minutos aquí en Deportes con los Grandes con el señor Mariano Leiva. Hay que quitarse el sombrero con Mariano, natural de Vanes, en la parte oriental de Cuba, en la provincia de Holguín. Mariano Leiva, de una gran trayectoria en el boxeo, en el deporte, licenciado en Deportes y Cultura Física Manuel Fajardo ahí en La Habana, en La Mariposa, y bueno, profesor en las últimas dos décadas de una prestigiosa escuela acá en el sur de la Florida de masaje terapéutico. Pero antes, bueno, señores, Mariano, que comenzó en el oriente cubano y terminó durante más de dos décadas trabajando dentro del equipo nacional, de la preselección nacional, que bueno, aún radica ahí en la finca del Guajay, en la capital cubana. Así que darles la bienvenida, señores, al señor Mariano Leiva. Mariano, bienvenido. Muy buenas.
Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Sí, muchas gracias, Mariano. Bueno, vamos a comenzar a hablar de tu trayectoria. Me gustaría comenzar primero de tus inicios y en la actualidad, ¿no? Lo que hace el joven todavía Mariano Leiva, porque físicamente está muy bien. Así que, Mariano, naciste en Vanes, en la provincia de Holguín. ¿Cómo fueron tus inicios allá en el deporte de los puños como profesor, como entrenador?
Allá nací en el año 1951, ya de 70 años.
Eso fue ayer, Mariano, eso fue ayer.
Bueno, lo primero fue la licenciatura en deporte, ¿verdad? Eso fue, el deporte mío en verdad era el fútbol. Sabe que Vanes era un pueblo de fútbol, ¿verdad?
Y entonces, todavía sigue siendo pueblo de fútbol porque actualmente en el campeonato nacional el 90% de los partidos del equipo de la provincia de Holguín se realizan precisamente ahí en Vanes, la capital del fútbol, no holguinero solamente, sino oriental, ¿no?
Correcto, así es. Y junto con Manatí. Y yo empecé en el fútbol. Cuando me fui a estudiar la licenciatura en deporte, hablándote del año 1975, me fui en fútbol. Pero estando allá, tenía un amigo yo que me motivó a cambiarme, un puertorriqueño que se llamaba José Luis Bellón, ¿verdad? Que era 60 kilogramos, que estaba estudiando cuando eso allá.
Y con tu permiso, Mariano, con tu permiso, Mariano. Sí. José Luis Bellón, un gran puertorriqueño que estudió en Cuba, pero que intervino representando a Puerto Rico, al lado de Wilfredo Gómez, en el primer campeonato mundial amateur, para mí el mejor de toda la historia, efectuado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana en agosto del año 1974. Y ahí, este señor que tú mencionas, este gran puertorriqueño, fue medallista de bronce, y además Wilfredo Gómez, con aquella victoria por nocaut ante Jorge Luis Romero, que en paz descanse, que murió recientemente. Así que has tocado un tema muy interesante, ¿no?
Sí, muy interesante. Se le ofrecieron una beca para estudiar la licenciatura en deporte a los dos, pero Wilfredo prefirió irse a pelear profesional, pero Bellón sí se quedó estudiando. Sí, entonces fue que me motivó y que hicimos una buena amistad y me motivó al boxeo. Y además, ya antes que yo terminaba de la provincia, terminaba Miguel Fuentes Quiala en fútbol. Y yo dije, bueno, ya tenemos uno de fútbol, bueno, me voy a ir al boxeo. Y ahí empezó. Ahí empezó todo, estudié, me gradué en el año 79 y primero, terminando de graduarme, fui a trabajar a Argelia a sustituir a José Luis Llano, que era el jefe de la cátedra del Fajardo. Yo, mientras era estudiante, fui también el jefe de la cátedra del Instituto Superior de Cultura Física
porque que después Alonso Lillano fue presidente de la Federación Cubana de Boxeo durante muchos años, tremendo dirigente.
Correcto. Entonces yo fui a sustituirlo a él porque era profesor también del Fajardo cuando eso. Y me fui a Argelia. Después que vine de Argelia, entonces me incorporé a Holguín, en la provincia de Holguín, a la Academia Provincial de Boxeo. Eso fue el año 80. Ya en el año 82, cada un tiempo llevaban un entrenador de provincia a adquirir experiencia al equipo nacional. Y a mí
vamos a hacer un paréntesis ahí, Mariano, con tu permiso. Cuando comenzaste en Holguín en los años 80, bueno, en el 80 Holguín fue sede del torneo internacional de boxeo Giraldo Córdoba Cardín, que se inauguró precisamente con el estadio Calixto García, fue la apertura ahí. Y bueno, ahí coincidiste con Pepe Buitriago y Oreste Salazar, que fue el primer campeón ligero en el boxeo cubano. Y Buitriago, que bueno, falleció recientemente, dos de los grandes del boxeo cubano, un cubano y sí, el guinero.
A Buitriago hay que decirle que Buitriago era el padre del boxeo guinero, eso no cabe duda.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pues después de eso me fui a Nicaragua, al equipo nacional, y de equipo nacional me mandaron a Nicaragua a trabajar para los Juegos Centroamericanos del año 1982 en La Habana. Y Nicaragua pasó de un lugar que estaba bien más del 10, ese año fue el cuarto lugar. Tú sabes que tenemos en cuenta que estaba Cuba, Dominicana, estaba
que Cuba arrasó en ese evento centroamericano en el 82 en La Habana y Santiago, Cuba. Cuba arrasó en el boxeo, increíble.
No, obviamente, nada más perdieron una sola medalla. Pero sí. Después de eso, entonces volví a incorporarme a la provincia de Holguín cuando terminé allá. Pero en el año 83 me volvieron a llamar al equipo nacional otra vez. Y llegando allí, entonces, cada un tiempo le ponían a Teófilo Stevenson un entrenador, ¿verdad? Y entonces, en esa vez era Rolando Castro el que estaba trabajando con él. Y cuando yo llegué, en el año 83, me dieron la tarea de trabajar con Teófilo. Y trabajé con él hasta el Mundial del 86 en Reno, donde salió campeón.
Y sí, bueno, ahí en Reno 86 vimos el regreso de un Stevenson renovado que había perdido con Castillo en el campeonato nacional. Te recuerdas aquella pelea con Castillo, el guantanamero. Y bueno, lo llevaron ahí porque era Stevenson, señores, porque no había tenido buen año. Y le ganó por nocaut a García, ¿no? A Ale García, que después fue profesional. Un nocaut espectacular. Y bueno, aquella victoria contra el pelador de la disuelta Unión Soviética, ¿no? Pero fue un año grande para Stevenson y su retiro definitivo.
Yo recuerdo que tuve que levantarlo, o tuvimos todos, ¿verdad? Porque fue un aporte de todos, pero yo era el que lo tenía directamente. Levantarlo porque estaba como cayendo. Había perdido un poco la motivación, me acuerdo, y fue a entrenar y entrenar, y vino una prueba grande, que fue como nosotros nos fuimos a Los Ángeles en el 84, se dio en Cuba lo que se llamaba el Torneo de la Amistad, en La Habana.
Y aquella victoria contra Valeria Bachán en la final y contra Uli Kaden, el alemán. Sí. ¿Te recuerdas esas dos
peleas? Uli Kaden ya la había ganado una vez.
Sí.
En Berlín. Y entonces, bueno, le ganó a Uli Kaden por nocaut. Y a Valeria Bachán, una pelea un poco dura para Teófilo, porque Valeria Bachán era muy fuerte y mucha física.
Súper dura.
Y entonces yo recuerdo que una anécdota muy importante, que estábamos en la esquina, Alcide y yo. Alcide subía con todos los boxeadores porque era el director técnico, ¿verdad?
Sí.
Era su responsabilidad. Pero entonces él le dice a Teófilo, mira, muévete. Y era lo lógico, Teófilo era más alto que Valeri, ¿me entiendes?
Sí.
Y le dijo, muévete. Pero de momento Teófilo se para en la soga a intercambiar golpes. Alcide, oye, muévete. Yo le dije, no, déjelo ahí, se está trabajando bien. Y él, Alcide, se puso molesto conmigo. Bueno, pero tú estás defendiendo. Bueno, la cosa es que se acabó la pelea porque Teófilo, Valeri vino a atacarlo. Él dio un paso lateral y con la derecha le dio en la cabeza y empezó un hilo de sangre a correr, y entonces en la esquina, cuando se acabó el round, la misma esquina de él paró la pelea de Valerio Bachán. Y después yo hablaba con Teófilo y me decía, mira, Mariano, ¿tú sabes por qué yo no me seguí moviendo? Porque Valerio estaba caminando, cortándome el paso, y yo moviéndome. En el tercer round yo iba a estar más cansado que Valerio, y ahí iba a haber un problema. Por eso me paré a intercambiar con él. Porque quiero decirte que Teófilo tenía la virtud de ser un boxeador inteligente, muy inteligente, además de técnico y táctico, de todas esas cosas.
Sí.
Y entonces, bueno, yo me acuerdo que en ese 84 dormíamos juntos en el Hotel Tritón, que fue la villa.
Sí,
y en el mismo cuarto dormíamos Teófilo y yo. Y estábamos viendo el noticiero deportivo, que lo daba un canal que se llamaba Tele Rebelde. Eran como las 5 o las 6 de la tarde y estábamos mirando el noticiero antes de ir para la pelea y eso. Y dijo Rolando Crespo, que en paz descanse, bueno, vaya, como que puse en duda por los datos, lógicamente, lo hubiera hecho cualquier locutor. Por los datos que había de Teófilo, las cosas que habían pasado, pues no lo daba como favorito ahí, pero por la presencia de Ulicaden sobre todo. Y Teófilo se miró y me dijo, le vamos a tapar la boca a todo el mundo. Y así mismo fue. Porque a veces es bueno herirle el orgullo a un atleta, ¿sabes?
Claro. Mira, a mí me tocó como periodista cubrir ese torneo de la amistad y el voleibol, que fue ahí también la ciudad deportiva con el debut de Mirilla Luis. En esa época Mirilla tenía 15 años, era una niñita, era una adolescente. Pero me tocó cubrir y entrevisté después de la pelea con Ulicaden y Valery Bachán, entrevisté a Stevenson para Telerebelde, el canal de la televisión. Y bueno, sí, estaban ahí Eddie Martin y Rolando Crespo con Modesto Agüero narrando para la televisión, ¿no? El boxeo, sí. Pero a mí me tocó cubrir como periodista, como reportero, la entrevista con Stevenson, con un grupo grande de peleadores. Ahora, ese torneo de la amistad fue súper fuerte, pese a que no participaron, por ejemplo, Estados Unidos, muchos países, porque coincidió con el torneo de boxeo de las Olimpiadas de Los Ángeles 84. Sí. Pero háblame específicamente de ese torneo porque fue fuerte.
Mira, yo pienso, si tú ves las estadísticas y tú miras, por ejemplo, el campeón olímpico de Los Ángeles 84 en los pesos completos.
Perdió con Stevenson, Tyron Biggs.
Tyron Biggs. Sí. Perdió dos veces con Teófilo. Y sí. En una de las dos peleas, Teófilo le fracturó una costilla, además de eso. Así la mejor mismo. Pelea fue aquí en el tope Cuba, Estados Unidos, la mejor pelea de Tyler B con Teófilo. Pero sin embargo, Teófilo lo tiró, claro, él terminó la pelea parado, pero Teófilo lo tiró de todos modos. O sea que él sabía el poder de Teófilo. Yo te quiero decir que para mí Teófilo hubiese sido 4 veces campeón olímpico. Hubiera pasado a la historia, es 3 veces.
Yo creo que sí, 84 iba a ser.
Claro, pues si le ganó a Ulicaden, le ganó también a Valeria Bachán, que eran mejores boxeadores que Tyler B. Mucho mejores. Así sí. Que ese torneo fue muy fuerte, el torneo de la amistad del 84.
Ya que tocaste el tema de Stevenson, bueno, ganó en el 74 en La Habana, 78 Belgrado, lo que era la antigua Yugoslavia, y 86 aquí en Estados Unidos. Y bueno, campeón olímpico en Múnich, Alemania, 72, aquella esperanza blanca que perdió contra Stevenson. También ganó el metal olímpico en el 76. En Montreal, Canadá, en la arena Maurice Richard, y después en el año 80 en el Olimpinski de Moscú, derrotando a Pyotr Saev en la gran final, a base de técnica, a base de peleando desde afuera.
No, es que tenía todo, peleaba de afuera, de adentro, los golpes de gancho eran demoledores, ¿sabes? Esos golpes se partían hueso, para que tú sepas. Y yo
déjame decirte,
el torneo de la amistad, la pelea de Ulicaden fue la primera, yo agarré los guantes. Me acuerdo que eran de esponja alante, ¿no? Siempre uno tiene que hacer su trampita, ¿no? Hay que hacer su trampita a veces, ¿verdad? Entonces, para la segunda pelea, que era la final, con Abachán, yo en la primera pelea le aflojé un poco la esponja que tenía alante, ¿viste? Donde estaba el nudillo. Yo
creo que no acabó le dio a
muy grande la mano derecha, lo aflojé. Pero yo guardé esos guantes para la otra pelea. No me lo querían guardar y le dije, mira, guárdalo, que estamos en Cuba y este tío. Y lo dije, guárdamelo, guarda eso mismo. Y entonces, en la otra pelea le aflojé más la esponja. Y por eso fue que le partió fácil la cabeza a Valerio Bachán cuando le dio con la derecha. Pero bueno, vale todo en el deporte, ¿no? ¿Tú sabes?
Y en ese Mundial del 86 en Reno, aquí en Estados Unidos, en el estado de Nevada, llevaste también al desaparecido Arnaldo Mesa de Holguín, que fue plata en 1996 en las Olimpiadas de Atlanta, sí. ¿No? En Estados Unidos, perdiendo la gran final contra un búlgaro. Señores, sí. Ese búlgaro fue un fenómeno, ¿eh?
Pero Mesa era un boxeador, bueno, fue varias veces el más técnico de Cuba. Tenía un boxeo muy difícil, porque sí. le ponía su mano derecha, la mano del jab, bien adelante a los peleadores, y eso le creaba un problema. No sabían cómo iba a quitarse esa mano, y entonces era lo que aprovechaba él para meter la izquierda. Buenos boxeadores había en esos tiempos, mucho. El boxeo aquel no se puede comparar hoy día, ¿viste? No, quizá a veces sí. La nostalgia hace a uno decir, bueno, aquellos tiempos fueron mejores que los de hoy, pero es que los resultados son los que hablan, ¿me entiendes?
Yo por creo ejemplo, que sí, que la época de oro fue en los años 70, 80.
Claro, pues sí, mira, date cuenta que la primera medalla de oro de Cuba, hablándote de oro, fue en Múnich.
Orlandito Martínez.
Claro, fueron 3 medallas de oro en Múnich. 3 Correa en Moscú, y 76. 6 en Moscú. Los Ángeles no, Seúl no. 7 en Barcelona.
Sí.
4 en Atlanta. 4 en Sydney. 5 en Atenas. En Beijing, eso fue el desastre. Ninguna de oro.
Lamentablemente, Peter Roque, que es entrenador en Miami, tremendo preparador.
Sí, señor.
Durante 2 décadas fue el principal entrenador del equipo nacional, la EFA juvenil.
Sí, señor. No,
pero bueno, se fueron en blanco.
Con muchos sí. resultados.
Ahora, tocaste el tema el tema de Atlanta, ¿no? Ahí en Atlanta tú llevaste a 2 jugadores que fueron subcampeones olímpicos, el propio Arnaldo Mesa y aquella victoria de Reid, el norteamericano, que un poco que se durmió. ¿Qué fue lo que pasó a Alfredo Brasil, el pulpo de Guantanamero Pinero?
Lo que pasa es lo siguiente, es que, por ejemplo, Alfredo estaba en condiciones de seguir. Podía seguir, le contaron que estaba ya entero y la pelea se estaba terminando. Lo que sucede es que el único finalista que tenía Estados Unidos era D.B. Reid. El único.
Sí,
y el árbitro, yo pienso que el árbitro un poco que eso lo tocó y dijo, conche, esa es la única posibilidad de Estados Unidos, y ahí mismo le paró la pelea. Porque por punto, ¿te acuerdas que era la máquina cuando eso? Por punto, Alfredo
estaba claro, claro.
Solamente sí, con sí. correr tenía. No tenía que cruzar.
Estaba ganando.
¿Para qué?
Sí. Bueno, te recuerdas de la pelea de Lorenzo Aragón. Tú fuiste el entrenador de Lorenzo Aragón, el muchacho de la PR del Sur de Cienfuegos. Perdió cerrada pelea contra Floyd Mayweather Jr., que en victoria ha ganado más de casi $1,000,000,000 en el boxeo y está invicto.
Sí, y fue una buena pelea. Lo que pasa es que Floyd, en el último asalto, pues atacó mucho más. Floyd atacó mucho más y bueno, y bien, la victoria fue merecida, tú sabes. Ganó bien.
Sí.
Pero fue una buena pelea, buena.
Bueno, llegaste al equipo nacional en 1983 a la finca del Guajay Olveín Quesada en la época de oro del boxeo cubano. No solamente en pugiles, sino de entrenadores, de Alcides Zagarra, de Sarverio Fuentes, bueno, y un grupo grande que te voy a dar a ti para que menciones, ¿no? Aquellos magistrales, profesores.
Honorato Espinosa, Enrique Garmuri, Marcelino Huide, Julio Mena, Raúl Fernández, Julián González Cedeño, era un grupo estelar, y después trabajamos mancomunado, tú sabes, era una palabra, una guía, vamos a hacer esto, y por eso nos llevábamos todo, y ese era el resultado, era una familia, ¿me entiendes?
Así
ahora, eso significaba sacrificio claro. Como por ejemplo, yo vivía en la finca, pues yo no tenía casa en La Habana cuando eso, y entonces era, ya tú sabes, como decimos nosotros, torear, tú sabes, todos los boxeadores, que te acuestes temprano, que todo eso vaya, pero valía la pena el sacrificio, ¿tú me entiendes? Los resultados decían que sí, que valía la pena. Date cuenta que Cuba tiene 37 medallas de oro olímpica en boxeo, ¿cierto? ¿Quién es lo primero? Estados Unidos, 46, claro, pero Cuba llegó a tener oro en Múnich en el 72.
Con Orlandito Correa y Stevenson.
Claro, y Estados Unidos tiene oro desde 1904, ¿no? Desde
incluyendo el oro olímpico en Roma 60 de Mohamed Ali, Clasius Clay, que fue su historia, ¿no?
Sí, señor. Bueno, muy buenos boxeadores. Es que el boxeo hoy en día se ha ido un poco hacia atrás hasta cuando tú ves una pelea. Tú sabes, ya aquellos boxeadores que tenían olfato de rematar, eso se ha perdido. Ahora corren y corren y corren y corren, y yo no entiendo eso. Yo no entiendo qué pasa con el boxeo. El boxeo ha enseñado desde el niño a que tú tienes que tener olfato para decir, este está mal, voy al locao. ¿Me entiendes?
Bueno, tú coincidiste con un peleador agresivo, fajador, técnico, lo hacía todo. Bueno, más atrás estuvo Douglas Rodríguez, ese hombre que le ganó a Alfredo Pérez en la final del Mundial 74 con una mano solamente, porque la otra estaba lesionada. Ese gran corajudo que en paz descanse, el santiaguero Douglas Rodríguez, ¿no? Y coincidiste con, en la etapa final de Omar Santisteban, el tunero, que fue un fenómeno
que agresivo. Trabajé con él mucho tiempo. Sí, eso era puro valor. A veces él me decía, mira, yo terminé la pelea mareado del golpe que me dio ese hombre. Es increíble. No, tremendo peleador ese. Sí. Y Douglas era el mismo estilo, pero Douglas era un tipo, mira, Douglas cuando de pelear con Alfredo Pérez, ¿verdad?
Sí.
Él traía un charango. Alfredo Pérez traía un charango. Y Alcides le dijo a Douglas que, Douglas, eso es una anécdota que me dijo a mí y Douglas mismo. Dice que Alcides le dijo, mira, a que tú no le quitas la guitarra a Alfredo Pérez, Eso fue en el lobby del Hotel Habana Libre.
Sí.
Y Douglas, que no había que decírselo dos veces, fue para allá, le quitó la guitarra, la bateó en el piso y se la rompió. O sea, que ahí le ganó la pelea ya, ahí le ganó la final.
Sí, sí. Y le ganó por decisión dividida de 3-2. Y Alfredo Lemus, aquella derrota contra un poco controversial contra Rolando Garvey en La Habana 74, 3-2 sí. También.
Sí, sí. Alfredo Lemus, nosotros en Venezuela, en una batalla de Carabobo, tuvimos la casa de él y eso, nos invitó y eso. Y él todavía, a tantos años después, él como decía, yo gané esa pelea. Y nosotros, bueno, dijimos, bueno, tú sabes, pero fueron los jueces, porque yo, ¿qué íbamos a decirle?
Sí. Bueno, en 1992 el boxeo cubano ganó 7 medallas de oro, arrasó en Barcelona.
Sí, señor.
Y bueno, tu primer campeón olímpico fue el primero de esas olimpiadas, en 48 kilogramos el guantanamero Rogelio Marcelo. Háblame de aquella labor de Marcelo, que fue tu
fugido, ¿no? Marcelo era un boxeador que era muy, muy rápido entrar y salir, ¿me entiendes? Era muy rápido, y esa vez pues no solamente entró y salió, atacó más que lo que era echar atrás. Y el
gracias, Mariano, muchas gracias, porque el tiempo se nos fue. Tenemos que hacer otro segundo programa porque no nos dio tiempo a hablar de la otra etapa tuya de profesor y bueno, dirigente en esta escuela de masaje terapéutico en Miami. Todavía sigue trabajando online ahora por la situación de la COVID. Y hablar de los cubanos que han triunfado y siguen triunfando en Estados Unidos en el boxeo profesional, que tú comenzaste hace ya unos años, pero bueno, después te dedicaste a ser profesor. Así que queda eso pendiente, Mariano. Muchas gracias, muy amable. Y en próximos días estaremos charlando contigo para una segunda parte, porque señores, el tiempo se nos fue. Hablar con Mariano y dedicarle 2 o 3 horas. Así que muchas gracias, Mariano. Muy amable por estar aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Ahora nos vamos para el próximo segmento.
Estadísticas de los Grandes.
Bueno, señores, ya en la parte final, las estadísticas del señor Mariano Leiva. Nació en 1951 en Vanes, en la provincia de Holguín, entrenador del equipo nacional durante muchos años y también de Holguín. Campeones olímpicos: 1, Rogelio Marcelo, el guantanamero, en 48 kilogramos en Barcelona 92. 2 subcampeones olímpicos: Arnaldo Mesa, que en paz descanse, ya murió. Y bueno, Alfredo el Pulpo Duvergel. Varios campeones en Copas del Mundo, incluyendo a Manuel Martínez y el desaparecido Arnaldo Mesa. Y múltiples medallistas en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, en Copas del Mundo y en muchos eventos internacionales. Estos son los números del señor Mariano Leiva, ex entrenador del equipo nacional de la finca Lobén Quesada allá en La Habana. Mis amigos, hoy tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productora Vertica Arrabal. Nuestro ingeniero de sonido, Miguelito, Mike Vázquez. Y charló con ustedes, Edemio Navarro. Ha sido un placer de haber conversado con Mariano Leiva. A todos, muchas gracias y hasta la próxima en Deportes con los Grandes.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista